Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Qué alegría. Alegría estar aquí con ustedes, compartir esta mañana. Acompáñenme. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en las alturas, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por hacerlo para tu voluntad, Señor. Y gracias por permitirnos a nosotros disfrutar de este tiempo, Señor. Nuestros corazones son tuyos. Nuestras mentes, nuestros pensamientos son tuyos. Disipa toda distracción y llena de tu palabra cada fibra de nuestro ser. Y que sea todo para tu honra y para tu gloria. Hazte evidente de la manera que te plazca, Señor. Gracias. Bienvenidos a Embrug en español, nuevamente en este tiempo de advenimiento o adviento. Se usan ambas. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio Román y tengo el privilegio de servirle a Dios en esta comunidad, formando parte del grupo de predicación con el hermano Ángel Elizondo, Mark Johnson, también José y lógicamente con el pastor Paco. También tengo el privilegio de coliderar el ministerio de caballeros con el hermano Paul. Y de hecho, caballeros que están aquí están cordialmente bienvenidos a estar allí con nosotros todos los viernes en el restaurante Perkins aquí en el cruce Blue Mountain y Parker. Nos reunimos, pasamos un tiempo viendo cómo estamos viendo la presencia de Jesús en nuestro diario vivir y qué Jesús nos está diciendo a través de cada experiencia. Es un tiempo muy, muy bueno. Me llena de gozo poder estar aquí y poder compartir la palabra hoy con ustedes. Así que vamos a entrar de lleno, vamos a estar usando la Biblia como siempre. Pueden coger su Biblia de papel, pueden usar la electrónica, si van a usar sus móviles. Mi consejo es que lo pongan en modo de avión para que no haya interrupción de mensajes o notificaciones o llamadas. Continuamos hoy en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Estos últimos dos domingos nos hemos estado preparando para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el tiempo que mencionamos ahorita que se conoce como Adviento o Advenimiento. Y nos hemos enfocado en estos sermones porque encontramos los primeros cuatro cantos navideños que fueron inspirados por el Espíritu Santo a través de las diferentes personas que se relata en el libro de Lucas, en el Evangelio. Hace dos domingos atrás vimos cómo Lucas describió los acontecimientos revolucionarios en la vida de una pequeña niña, una niña de 15 años llamada María. Y porque por el poder del Espíritu Santo, luego que el ángel le reveló que ella iba a dar a luz el Salvador del mundo, ella exclamó un canto muy precioso. Y se conoce ese canto hoy en día como el Magnificat o Magnificat, el canto de María. Y lee así en Lucas 1, capítulo 1 del 46 al 55. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos. Desbarató las intrigas de los soberbios. De su trono derrocó a los poderosos. Mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los ha colmado de bienes y a los ricos los despidió con manos vacías. Acudió en ayuda a su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Amén. Amén. El domingo pasado vimos el acontecimiento en la vida de Zacarías, de la misma manera, o sea, de la manera similar que María, el Espíritu Santo, inspiró a Zacarías y exclamó unos versos que hoy lo conocemos como Benedictus, canto de Zacarías. Y Paco compartió ese canto con nosotros hace un minuto atrás. Así que voy a brincar ese canto. Hoy voy a leer y disfrutar de un cántico adicional, que es lo encontramos en Lucas, en el capítulo 2. En el verso 14. Y es el más corto de los cantos. Sin embargo, no podemos permitir que el tamaño de ese canto nos distraiga y nos haga pensar que no es tan importante, quizás no tenga tanto impacto como los demás. Recuerden que nuestro Dios inspiró cada palabra, cada letra que está en ese libro, en esa Biblia. Nada más con ese hecho sabemos que ese verso que es tan pequeño, tiene ramificaciones eternas. ¿Okay? Más aún, les quiero dar dos ejemplos que podemos conseguir en la Biblia de cuando un verso pequeño, al leerlo, quizás no tenga un buen impacto, pero cuando lo leemos en contexto, nos damos cuenta del aprendizaje y que podemos tener de él. El primer ejemplo se encuentra en Eclesiastés, capítulo 4, el verso 12, la segunda parte del verso. Dice, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Al leer esto, por las leyes físicas, podemos entender que una cuerda de tres hilos, lógicamente, es más fuerte que una cuerda de dos hilos o de que un solo hilo. So, es sencillo, ¿verdad? Y quizás uno no ve mucho impacto en eso, pero cuando lo leemos en el contexto de lo que se dice antes, tiene un significado completamente diferente. Así que vamos a leer en Eclesiastés capítulo 4, el verso 7 al 12. Y dice, me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario. Esa palabra, recuerden esa palabra, solitario, porque nos va a ayudar en el contexto de lo que estamos leyendo. Sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecía demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Más vale dos que uno, porque uno obtiene fruto, porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Si cae, el uno levanta al otro. Hay de aquel que no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan, entran en calor. Uno, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Contexto de esto. El autor del libro de Eclesiastés fue Salomón, rey de Israel en Jerusalén. Fue sucesor de rey David, hijo de rey David. Durante su vida él alcanzó riquezas que hoy en día nadie ha podido lograr, ni pueden igualar. Disfrutó de todos los placeres habidos y por haber. Este libro él lo escribió cuando él estaba avanzado en su edad y lo usó como una reflexión de los errores de su vida para beneficio de nosotros que podemos leerlo ahora. Salomón tenía todo lo material y nos revela en su análisis que la soledad es absurda, que vivir en comunidad pero no para con la comunidad es absurdo. Uno solo puede generar frutos, cierto, pero más frutos se pueden generar en comunidad. El que tropieza y cae solo y no tiene una mano amiga que lo sostiene, eso es triste. La soledad es fría, sin embargo, en comunidad podemos vivir en calor. El que solo está es vulnerable a las artimañas de los secuaces del maligno, pero los que viven en comunidad se pueden proteger las espaldas uno a los otros para vencer las artimañas de este maligno. En fin, la cuerda de dos hilos es fuerte. Un hilo eres tú individualmente, el otro hilo es la comunidad. Sin embargo, fíjense en que ese verso final no dice que la cuerda de dos hilos no se rompe fácilmente, dice la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Esa es la pregunta, ¿quién es el tercer hilo? Pueden contestarla. ¿Quién es? Dios, eso es. Esa es la cuerda que Dios creó a su imagen y a su semejanza con la comunidad de la Trinidad. Dios no es solo, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y Él nos creó para vivir de la misma manera, en comunidad. El rey Salomón vivió toda una vida rodeada de multitud, pero no en comunidad. Pero por la gracia de Dios, se dio cuenta antes de que diera su último suspiro. Y nuestro Dios lo inspiró a escribir esas palabras que de sabiduría para beneficio de todos nosotros que tenemos acceso a la Biblia. Hay un detalle importante, que esto es para los matrimonios actuales y los matrimonios futuros. Este verso que le acabo de leer es muy importante, ya que recuerden que en su matrimonio frente a Dios, ustedes dejaron de ser dos hilos independientes para ser una cuerda de tres hilos con Dios. ¿Okay? Dios es el firme. Los animo a que busquen a enredarse a cada día más al hilo Dios, para que disfruten de mayor resistencia en Dios. Recuerden que el hilo de Dios es permanente, es fijo, no pierde tensión, no pierde poder, ¿okay? El hilo esposo, el hilo esposa, somos vulnerables, somos débiles por nosotros mismos. Así que si hoy sientes como que eres un hilo desgastado ahora mismo, confiésalo a Dios y dile que hoy quieres aferrarte más a Él, ¿okay? Además, oren conmigo, vamos a hacer una oración sobre esto. Una oración que sirve como petición individual, pero también como una petición matrimonial en los ojos del Señor. Querido Señor, hoy y por un tiempo nos hemos sentido desgastados y alejados de Ti. Confesamos que es nuestra culpa y Te pedimos perdón. Nos hacemos disponibles absolutamente a Tu Espíritu Santo para que nos aferres más a Ti cada día. Y que nos podamos experimentar Tu voluntad en nuestra vida para Tu honra y para Tu gloria. Usa nuestro pasado y nuestro presente para forjar este futuro según Te plazca y danos la fuerza, la sabiduría para presentarnos como testimonio de Tu gloria donde Tú quieras que estemos. Solos no somos nada, estamos perdidos. Queremos ser siempre encontrados en Ti, mi Señor. El segundo ejemplo de un verso corto, en la Biblia lo encontramos en Romanos 3, 23. Y lee así. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. A simple verso, este verso dice que todos somos pecadores, lo que es completamente cierto. Y que no merecemos la gloria de Dios, también es cierto. Algunos no creyentes pueden usar esto como argumento para justificar su incredulidad, para crear duda y confusión en los creyentes nuevos y ya más viejos en la fe cristiana y para los curiosos que estén escuchando, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el contexto de este verso? Lo podemos ver cuando leemos Romanos 3, del 21 al 26. Y dice así. Pero ahora, sin la medición de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Se dan cuenta del significado tan grande que tiene el verso 23? A la luz del contexto de esa lectura. La realidad del verso 23 no cambia. La realidad es que nosotros somos pecadores y que no merecemos la gloria de Dios. Pero ahora sabemos que de todas maneras vamos a experimentar su gloria porque es su voluntad. Porque el Padre nos la está dando para que la experimentamos a todos los que somos fieles creyentes de Jesucristo. No por nuestras obras, sino por el regalo gratuito de gracia. Es para esta parte aquí es muy importante y quiero dirigirme a todo el que está sentado escuchando esto. Quizás lo has escuchado anteriormente o quizás es la primera vez que lo escuchas y estás parado enfrente de la línea de gracia y de fe y no sabes si dar el paso adelante. En términos sencillos, lo que este verso aquí nos revela son los siguientes. Todos somos pecadores sin excepción. Dios es perfecto y nuestros pecados nos hacen imperfectos, así que no merecemos su amor y no podemos estar en su presencia. Para poder ser perfectos ante Dios y merecer su amor, necesitamos limpiarnos de todo pecado, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hacer eso por nuestro propio poder, ¿verdad? Dios nos ama tanto que Él tiene la solución para limpiar nuestros pecados. Dios Padre envía a Dios Hijo a este mundo a vivir como humano una vida perfecta y sin pecado. Luego, Dios Hijo voluntariamente entrega su vida perfecta como pago de los pecados tuyos, los pecados míos, los pecados de todo el mundo. Ahora podemos ser limpios de pecado, pasado, presente y futuro. No hay excepción, ¿verdad? Al momento de que confesemos y nos arrepentamos de nuestros pecados ante Dios y los recibamos por fe a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En ese momento Dios nos regala la salvación. Somos salvos por fe, no por obras. Las obras se van a manifestar por el agradecimiento que le tenemos a Dios por su gran misericordia y su gracia. ¿Okay? Para que nosotros y para poder nosotros honrarlo y glorificarlo en todo momento. Espero que estos puntos que les acabo de mencionar les puedan ayudar y puedan animarlos a ustedes que están parados frente a esta línea de duda. Crúzala, crúzala por fe. Esta línea te está apartando de una vida eterna con Jesús. De hecho, te animo que ores conmigo y los invito a todos que oren también conmigo para recordar lo precioso que es tener fe en nuestro Jesús y para que nos animemos a cada uno y a los que están teniendo esa duda de cruzar esa línea. Por favor, cierren sus ojos y escuchen esta oración y órenla conmigo. Dice, Señor Dios, mi mente y mi corazón están repletos de preguntas que me hacen dudar el entregarte mi vida por fe. Yo reconozco que no lo sé todo ni lo entiendo todo, pero tú sí lo haces. De hoy en adelante, en mi duda, por fe, me entrego a ti. Confieso que soy pecador y te pido perdón por todo lo malo que he hecho, que hago y que voy a seguir haciendo. Quiero aceptar y recibir tu regalo de salvación. Quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi ignorancia y mis dudas para que tú las uses para tu honra y para tu gloria. Te entrego todo de mí. Enséñame a amarte como tú me amas a mí. Enséñame a amarme como tú me amas a mí. Y te pido esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Si alguno de ustedes decidió dar el paso de fe esta mañana, hicieron esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Esta aquí es tu casa y esta aquí es tu comunidad. Y al final del servicio, si eres tan amable, no te vayas. Acércate al pastor Paco o a mí. Queremos conocerte, queremos celebrar contigo y queremos orar contigo. ¿Eh? Ahora, volviendo otra vez al cántico, al contexto, vamos a leer Lucas capítulo 2, el verso 14. Dice, gloria a Dios en las alturas y paz y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Es mi deseo e intención presentarles un contexto que nos ayude a visualizar la magnitud del canto de los ángeles del Señor. Este canto lo llaman el angelical. Y para tener un mejor punto de referencia, quiero leerles Lucas capítulo 2, del verso 8 al 20. Y dice así. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor, palabra importante, Señor, se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostados en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado, que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Y cuando vieron al niño, contaron lo que le habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ella. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Amén. Primero podemos ver que hay una palabra que se repite 4 veces durante esta lectura, y es el Señor, 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 Señor. Es muy importante notar cuando hay una repetición de una palabra en una lectura, esto nos está apuntando a algo importante. Más adelante nos vamos a enfocar en ese detalle. Por ahora quiero enfocarme en los pastores de esa región. Los pastores de esa región cuidaban los corderos que se usarían para los sacrificios en el templo, para los pecados del pueblo, ¿verdad? Según la ley en ese tiempo. Estos humildes servidores de la comunidad estaban a punto de presenciar algo magnífico e inesperado. Primero, magnífico porque el mismo cielo que ellos están acostumbrados a mirar, a ver sus estrellas y constelaciones, ¿verdad? Ellos serían testigos de un evento celestial inesperado. Y es inesperado porque por más de 400 años ha habido silencio desde Malaquías en el Viejo Testamento hasta ahora, que es la tercera vez que hay una revelación de Dios. Las primeras 2 veces fue una a Zacarías y la otra fue a María. Y dice la palabra que de manera inesperada se aparece un ángel del Señor y les da las buenas noticias de Jesús. Y el suceso se amplifica cuando una multitud de ángeles aparecen y comienzan a alabar a Dios. No sé ustedes, pero yo me imagino este evento. Y me emociona saber que en un futuro nosotros no solamente vamos a poder ser testigos oculares de un evento similar, ¿verdad? Pero vamos a ser parte de esa alabanza a Dios. Y hablando de ángeles, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Dios, a través de la Biblia, nos revela, nos da información de quiénes son los ángeles. Los ángeles son entidades espirituales creadas por Dios y para Dios, al igual que nosotros somos creados por Dios y para Dios. Ellos no tienen cuerpo como nosotros, ellos son espíritu. Y en Hebreo, vemos en Hebreo 1:14, dice, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación, somos nosotros. Sin embargo, vemos en la Biblia que ellos han tomado la forma humana durante su aparición a varias personas en las Escrituras. Números 22:31, el Señor abrió los ojos de Balán y este pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada de Balán, se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. Ellos son muy poderosos y lo vemos en Mateo 28:2. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó en ella. Ellos son de gran ejemplo para nosotros cuando vemos en Mateo 6:10, en la oración que Jesús nos enseñó, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto implica que la voluntad de Dios siempre se hace en el cielo y los habitantes del cielo son los ángeles. So, ellos nos dan el ejemplo a seguir. Ellos llevan a cabo algunos de los planes de Dios, la aparición del ángel Gabriel a Zacarías en el santuario y la aparición a María para dejarle saber la noticia de su divina concepción. Ellos siempre glorifican directamente a Dios y lo vemos en Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y tierra y la tierra pasa a los que gozan de su buena voluntad. Y no son hechos para ser adorados, para nada. En Apocalipsis 19:10 dice, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado. Soy un siervo como tú, como tus hermanos, que se manifiestan fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira a la profecía. En resumen, los ángeles son espíritus creados por Dios y para Dios, que les sirven en todo momento y hacen su voluntad. En este caso, su voluntad era que se le aparecieran a un grupo de pastores que se acercaban y que estaban cerca de Belén y les revelaran lo que acababa de suceder, el nacimiento de Emmanuel. Es importante notar que la voluntad de Dios no fue que los ángeles se le aparecieran a los líderes de esa época, sino que se le apareciera a los servidores humildes de esa época, pastores de ovejas. Yo no sé si los pastores se dieron cuenta de esto, pero esta noticia que le acaban de dar tiene un impacto bien grande en su profesión porque esto implica que su profesión ya no iba a ser necesaria. Estos pastores tenían que comenzar a buscar otro trabajo, porque ya su servicio no sería necesario, porque el sacrificio de cordero no sería necesario. Gracias al sacrificio del cordero perfecto, necesario y único, que fue Jesús. Más allá, piensen esto. ¿Cuál fue la reacción de los corderos? Yo creo que tengo un video que le enseño aquí. Ese es el baile de felicidad de los corderos al saber que ellas ya no van a ser sacrificados de ahí en adelante. En ambas redacciones, me brinqué algo aquí. Es también importante notar la composición de este verso, ¿okay? Se divide en tres partes. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Notemos la dirección de esa alabanza. Esta está dirigida a Dios que está sobre todo. Esa alabanza también es sumamente similar a la primera parte de la oración que Jesús nos enseñó en Mateo 6, 9, 13, donde dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En ambas redacciones lo principal es la afirmación de la grandeza de Dios que está sobre toda la creación. Luego el enfoque se dirige a las características absolutas de la atmósfera donde él reside, que es absoluta paz. Finalmente se hace evidente que la causa de esta paz absoluta es su voluntad, la voluntad de Dios. Al ver estas comparaciones de ambas redacciones, la curiosidad nos dirige al por qué ocurre esta similitud. ¿Por qué Jesús nos enseña a orar de la manera similar con la que los ángeles le adoraron en este canto? Más allá, ¿quién le enseñó a los ángeles a alabar de esa manera? He aquí la parte donde podemos ver la importancia de la repetición de la palabra en el verso, en la lectura. Señor, Señor, Señor. ¿Qué? Los ángeles fueron creados por y para el Señor. Y fueron testigos de la creación. Por ende, ellos aprendieron del Señor a cómo amarlo y alabarlo de la manera que lo hacen. Así que si ellos aprendieron eso del Señor, esto quiere decir que el mismo Señor que le enseñó a los ángeles a adorar al Padre después de la creación y antes de su encarnación aquí en la tierra, fue el que nos enseñó a nosotros ahora. Y esto lo podemos ver en evidencia en Juan 1, del 1 al 5. En el principio ya existía el Verbo, el Señor. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él está la vida, y la vida era luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. Ahora bien, ya que hemos discutido la progresión de este cántico, la importancia del contexto de una lectura, el origen de los ángeles, la similitud de la alabanza de los ángeles a la oración que Jesús nos enseñó, quiero compartir quizás tres conceptos prácticos de este canto angelical. Mirando a gloria a Dios en las alturas, esta alabanza es dirigida a Dios en su lugar eterno sobre toda la creación, eso está claro. Tiene la misma dirección que la oración que nos enseñó Jesús. Esto nos indica que cuando nosotros estemos en nuestro tiempo de oración, debemos comenzar nuestra oración de la misma manera. ¿Sí? Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Porque no sé ustedes, pero cuando yo comienzo a orar y a alabar al Señor y trato de adorarlo como Él se merece, siempre estoy corto de palabras y estoy limitado. Sin embargo, he aprendido que yo nunca voy a poder expresar en mi humanidad conceptos o palabras de tal magnitud que lo alaben a Él como Él se merece. Solo Dios puede hacer eso. Así que, ¿qué mejor manera que glorificarlo a Él que con sus propias palabras que Él inspiró a ser escritas en la Biblia? En Mateo 6, 9, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas. Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que el consejo práctico aquí, no se frustren en su tiempo de oración. Al glorificar y honrar a Dios, usa las Escrituras para hacerlo. Deja que sus propias palabras lo alaben a Él. La segunda parte del verso dice, y a la tierra paz. ¿Quién es la paz en la tierra? En ese momento, ¿sí? Lo dijeron, Jesús, que está en ese pesebre. Jesús es la paz encarnada, la perfecta manifestación eterna de Dios en forma humana. Es por eso que insistimos cada domingo, busquen a Jesús, aprendan de Jesús, enseñen de Jesús. Filipenses 4:6-7, mi verso favorito, para ayudarnos con paz. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que transciende todo entendimiento, sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora la parte que dice, a los que gozan de su buena voluntad. ¿Cuál es esa buena voluntad? La de Dios, la única y perfecta buena voluntad. ¿Quién es la buena voluntad? Jesús es la buena voluntad de Dios. ¿Quiénes gozan de la buena voluntad de Dios Padre? Todos los que reconocemos, recibimos y seguimos a Jesús como nuestro único Salvador. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos volvamos a casa con Él. Todos. Y solamente lo vamos a lograr a través de Jesús. En resumen y para terminar, este cántico navideño de los ángeles del Señor llamado Angelical es sumamente importante para nosotros, ya que se enfoca en la idea primordial de lo que Dios quiere para nosotros cada día de nuestra vida terrenal. Que lo glorifiquemos, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Que busquemos a su paz en todo momento. Y esa paz es Jesús. Y que gocemos de su perfecta voluntad. La salvación por gracia, no por obras. Y que tengamos una relación personal y en comunidad con nuestro Salvador Jesucristo. Espero que este tiempo haya sido de agrado y edificación para cada uno de nosotros. Quiero recordarles y animarlos a que nos acompañen el próximo domingo, donde el hermano Ángel va a estar compartiendo la palabra con nosotros. Va a estar hablando del cántico de Simeón, llamado, y aquí me perdonan porque no sé cómo pronunciarlo, Nunc Dimittis, más o menos. Él nos va a decir cómo se dice bien el domingo que viene. Y también recordarles que inviten a todo el que puedan, que vengan aquí al servicio navideño el martes 24 a las 6:30, aquí en la capilla, comenzando a las 6:30. ¿Okay? Hoy, como Paco mencionó, es la cena del Señor. ¿Verdad? Y lo que vamos a hacer, los vamos a invitar como normalmente, vamos a tener los elementos al frente y durante el tiempo de alabanza vamos a movernos de la derecha poco a poco hasta el centro a coger los elementos. Pueden comer el pan al momento, pero por favor aguarden el vino para todos poder tomarlo junto en oración. Paquito, ¿tú quieres subir acá? Él va a leernos la parte de la Biblia para la Santa Cena. Luego de su lectura, si quieren, puedo usar el cantar que le tenía ahí en el video. Sí. Y así toditos podemos ser parte de la cena. Al finalizar la lectura, Katy va a poner un video para nosotros poder todos juntos alabar y glorificar al Señor mientras estamos cogiendo los elementos.
Les quiero leer lo que dice 1 Corintios 11. quiero invitar a los hermanos que nos van a ayudar con los elementos que puedan pasar al frente, por favor. Y dice lo siguiente: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos, aquí en Embrook tenemos la tradición de hacer esto cada tercer domingo del mes. Algunas iglesias lo hacen cada domingo. Nosotros, por la logística, en coordinar en conjunto con los otros tres campuses, lo hacemos el tercer domingo. Esta es una mesa abierta. Es decir, que no importa tu denominación, no importa si eres bautizado o no eres bautizado, lo que nos importa es que esto es para recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, que esto, hermanos, es para los creyentes. Si tú esta mañana tú crees que Jesús es tu Salvador, que Jesús es tu Señor, que Él perdonó tus pecados y que tienes nueva vida en Él y estás esperando su venida, estás esperándote espiritualmente en este adviento que estamos viendo hacia adelante, tú puedes pasar a la mesa del Señor, tú puedes pasar. Y mientras está sonando la alabanza, quiero invitar entonces a que pasen de aquel lado, Ulises, y quizás nos puedas coordinar, y pronto y pueden comer el pan, y al final vamos a tomar la copa todos juntos.